buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues algún comentario que hacer sobre los Oscars.
Bueno, yo creo que ya a esta altura que todo está dicho, pero bueno, una gala medianamente correcta. A la que quizás le faltó un poquito más de pues del espectáculo que esperamos de los Oscars, pero bueno, no, un In Memoriam que a lo mejor sí fue muy largo, pero que también fue quizás el momento más emotivo de toda la gala, y unos premios que en general era más o menos lo que estaba previsto, con alguna sorpresa, como el caso de Amy Madigan con su papel en Weapons, pero que encajaban más en lo que en un poco lo que las quinielas iban diciendo, ¿no? O sea, que al final, pues bueno, al final los pronósticos de las entregas de premios en como los Oscars, pues casi que nos están sirviendo de spoiler y nos están arruinando la película, no. Porque después llegamos y pasa todo lo que ya hemos visto en el tráiler. Pero pero bueno, yo creo que estaba bien que se reconociera la labor de Paul Thomas Anderson, que es uno de los grandes cineastas modernos del cine actual en Hollywood. Y bueno, a mí de la misma manera que 16 nominaciones me parecía mucho para Los Pecadores, pues los 4 Oscar que se llevó también me parecen demasiado. Sí. Sin ser una mala película, que a mí me ha gustado, pero creo que
pero no una película no. De Oscar, ¿no? De para tanto Oscar.
No, y concretamente Michael B. Jordan me parece que este Oscar le ha llegado demasiado pronto.
Pues puedo hasta coincidir contigo. De todas maneras, es que son películas. Yo antes los Oscars lo veía diciendo, bueno, tenemos que ir a ver películas nominadas, películas que han tenido Oscar. Ahora las dos ganadoras, las he visto las dos en plataforma.
Pero porque has querido. Sí,
por eso, pero hoy digo ya como diciendo, ya es como verlas en vídeo. Es decir, antes las películas eran al cine y después había que esperar que salieran en vídeo. Y las plataformas, pues yo las he visto las dos, y no ayer precisamente, hace algunos meses.
Sí, bueno, en este caso es verdad que, sobre todo, Los Pecadores es una película que, digamos que va en contra del muchas veces de la propia itinerancia de la carrera de los premios, porque es una película que se estrenó a mediados del año pasado y ha aguantado hasta entrar en la carrera, ¿no? Eso no suele ser muy habitual. Normalmente las que entran son las películas que se estrenan a finales de año, pero porque normalmente los estudios, las películas que presentan, son las que estrenan a finales de año, ¿no? No es una cuestión de que los académicos tengan poca memoria, sino que el estudio le presenta a quiénes son sus candidatas y a partir de ahí ellos deciden, ¿no? Pero bueno, bien por Warner, que apostó por una película de vampiros y de terror, y le ha salido bien el tiro. Y yo creo que bien por Thomas Anderson, que curiosamente, pues bueno, de su cine, que es suele ser un cine bastante reflexivo y con mucho apoyo en los personajes, esta, que es una película reflexiva y con mucho apoyo en los personajes, quizás es su perfil más comercial, ¿no? Al fin y al cabo, una película de acción, con persecuciones, con tiros, con buenos, con malos, pero bueno, una estupenda película también.
Bueno, pues vamos a empezar ya a ver qué se nos presenta este fin de semana como propuestas ante Terrés, que nos va a tener enclaustrado.
Pues precisamente que hablamos de cine de acción, con tiros, con buenos y con malos, pues Amazon Prime nos hace una propuesta de producción nacional esta semana. Además viene de la mano de un cineasta últimamente pues muy instalado en plataforma. Se le echa de menos la gran pantalla, pero bueno, al menos consigue financiar y sacar adelante sus proyectos. Hablamos de Zeta, que es la nueva película de Dani de la Torre. Dani de la Torre, al que pues entre la serie de La Unidad y ahora con las dos entregas de Marbella, pues está muy metido en el tema policial y un poco también en las trastiendas de la legalidad. Pues en Z se pone la mirada en el CNI, en este caso pues en un agente cuya misión es sobre todo proteger a una figura relevante y que pues eso le va a colocar en una situación de alto peligro, ¿no? Después de que 4 exoficiales de inteligencia españoles hayan sido asesinados, pues él tendrá que proteger a otro de ellos. Una película protagonizada por Mario Casas, donde tenemos también al gran Luis Saera, tenemos a Mariela Garriga o la también fantástica Nora Navas de por medio.
El quinto agente que quiero que localices y protejas es él.
¿Por qué debería hacerlo?
Porque eres el mejor.
Bueno, pues pasamos a la siguiente propuesta para este fin de semana.
Bueno, pues hablando de películas que se pueden ver en cine y se pueden ver en plataformas, Movistar Plus y Filmin estrenan esta semana Ciudad sin sueño, que es una película pequeñita, independiente, hecha con actores amateurs, y que es verdad que tuvo una cierta distribución en salas, pero muy pequeñita y que casi no nos dio tiempo de verla en pantalla grande, así que bueno, verla ahora en plataformas nos permite recuperarla, más una película que ganó el Goya Mejor Actor Revelación para su protagonista, que es Antonio Fernández Gabarre. Se titula Ciudad sin sueño, es el debut en el largometraje de Guillermo Galoe, una película impulsada por la Academia del Cine Español con su programa Residencia y está rodada íntegramente en zona desfavorecida de Madrid. Ahí la historia nos cuenta la historia de un chico gitano de 15 años que vive con su familia, su abuelo es chatarrero y la acompaña a todos lados, pero poco a poco pues el avance de la sociedad va restándoles espacio y cuando digamos que ese lugar al que tienen su chabola y donde llevan a cabo su día a día pues va a ser derruido, pues este joven tiene que o enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse pues a ese mundo tradicional que poco a poco se está desvaneciendo.
Ahí está.
Bueno, pues nos vamos a Apple TV, que siempre es una garantía de calidad.
Sí, en este caso nos vamos con Mujeres Imperfectas, una serie con un trío femenino protagonista importante. Tenemos a Elizabeth Moss, tenemos a Kerry Washington y a Kate Mara, y después tenemos bueno, un apartado masculino, también nombres relevantes, como es el caso de Joel Kinnaman, Corey Stoll y sobre todo Keith Carradine. Se trata de una miniserie de 8 episodios donde pues tenemos una relación de amistad entre 3 mujeres que llevan mucho tiempo juntas, confesándose sus intimidades, compartiendo pues fiestas de alta sociedad, y de repente pues una de ellas aparece muerta, y cuando empieza la investigación pues empiezan a darse cuenta de que entre ellas no han sido tan honestas ni han sido tan amigas como parecía, que había mucha verdad escondida debajo de la alfombra. Y también, pues bueno, dentro de ese ambiente de amistad y de lujo, pues también había muchos espacios oscuros.
¿Están viendo a otro?
¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
¡No lo sé!
Es el momento. Bueno, pues la última propuesta en plataformas, algo muy esperado.
Sí, en este sentido un regreso forzado en cierta manera, porque bueno, la última temporada de la serie no dejó especialmente contentos ni a los fans ni a los creadores de la serie, y en vez de generar una temporada más han querido pues hacer digamos un último episodio en formato de largometraje. Y que sirva a modo de cierre. Hablamos de Peaky Blinders, hablamos de El Hombre Inmortal, que es esta película que viene de la mano de los propios creadores de la serie, de nuevo con guión de Stephen Knight. En la dirección tenemos a Tom Harper, que fue pues uno de los principales directores de los episodios de la serie, y por supuesto con Cillian Murphy recuperando pues el papel más importante probablemente de su carrera, incluso por encima del de Oppenheimer, que es Tommy Shelby. Volvemos a Birmingham, en este caso durante la Segunda Guerra Mundial, con todo afectado por los bombardeos, y con un Tommy Shelby que pues estaba desaparecido, que se había alejado de todo el entorno de su familia y de sus negocios, y que ahora pues se ve obligado a regresar, sobre todo pues, bueno, por la figura de su hijo, que ha asumido el control de los Peaky Blinders y está volviendo un poco a digamos el sistema primigenio de la familia. Bueno, tenemos a Cillian Murphy de nuevo al frente, incorporaciones como es el caso de Rebecca Ferguson, de Tim Roth o Barry Keoghan. Tenemos también al gran Stephen Graham, así que un magnífico reparto para ver si damos un cierre a la altura de esta magnífica serie de televisión que es Peaky Blinders y que pues, ya podemos disfrutar en Netflix.
Pues tú sabes que yo soy un friki fan de Peaky Blinders, con lo cual ya tengo plan para dos horitas de este fin de semana. Vámonos a la sala.
Pues nos vamos a las salas con un debut en un largometraje, pero que pues yo creo que ha generado también bastante expectativa, sobre todo por una película que pasó con 4 nominaciones por los premios César, pues ha tenido tiene nominaciones en el apartado de actriz secundaria, de actor principal, así que bueno, veremos a ver qué tal pues este estreno que tiene elementos de comedia, tiene elementos de drama, tiene elementos de musical y que viene de la mano de la cineasta Amélie Bonin. Está protagonizada por Juliette Armanet, tiene también a Bastien Bouillon, François Rollin, y se titula Elegir mi vida. Es la historia de una mujer que participó en el concurso de Masterchef en Francia. Su vida siempre ha estado muy vinculada a la cocina, porque su padre tiene un restaurante, pero ella quiere un poco generar su propio camino. Está a punto de abrir su propio restaurante cuando su padre pues sufre un infarto y tiene que regresar al pueblo natal, abandonar pues su vida en París, y ahí pues reencontrarse con los elementos de su juventud que había querido dejar atrás, ¿no? Un amigo de la infancia con el que siempre pues le ha unido un vínculo especial, su relación conflictiva con su padre, y el verse un poco encadenada al negocio familiar y no pues a ese restaurante propio que ella quiere abrir y que es el sueño de su vida. La película está basada en un cortometraje de la propia Amélie Bonin que se estrenó en 2021 y nos ofrece pues eso, una mirada a elegir entre los sueños personales o las responsabilidades familiares.
Joder, no debo irritarme. Y eso me irrita.
¿No eres la que ganó Top Chef?
Sí, tengo un restaurante en París.
Ay, joder.
Vámonos al siguiente estreno, pero es una película del año 24, ¿no?
¿Qué estás haciendo aquí solo?
Del año 24, efectivamente, también cine francés, una película con guión y dirección de Guillaume Genest. Se titula Una hija en Tokio, una película protagonizada por Romain Duras y por Judith Kemble, y que es una historia que habla de la paternidad, o sea, acabamos de pasar el día del padre, así que una historia que encaja también en ese sentido, habla pues sobre todo de conflictos de custodia y en este caso pues cómo funciona la legislación en Japón, en Tokio, donde pues bueno, de los progenitores, el primero que reclama la custodia de los hijos es quien se la queda. En este caso es la historia de Jay, un hombre pues que lleva años separado de su hija, su mujer se ha quedado con la custodia y él no ha tenido, lleva 9 años sin ni siquiera verla y está en una continua búsqueda para llegar hasta ella, hasta que él, que es taxista, de repente un día su hija se sube a su taxi, pero a él obviamente no le reconoce, pero ella, él a ella sí, y a partir de ahí intenta genera una relación con ella sin decirle que es su padre. La película pues sobre el tema de la paternidad y que toca pues un tema siempre candente, que es el tema de la custodia.
¿Cómo pasaste de chef de cocina a taxista?
Mi mujer se llevó a mi hija. Cuando se fueron, no podía acabar de aceptarlo.
Bueno, pues la siguiente es a ver si pasamos miedo, porque últimamente las películas de miedo no dan miedo.
O la realidad no tiene ya insensibilizado, ¿sabes? Porque también. ¿Cómo va a pasar miedo en la sala si sale en la calle y está cagado de miedo?
También es verdad. Estamos entrenados.
Pues si hablamos de The Whistle, El silbido del mal, una película canadiense con un reparto internacional donde destaca sobre todo la presencia de Daphne King, actriz española, aunque siempre nos olvidemos de ello, a la que descubrimos en la película Logan, que ha estado en series como Star Wars The Acolyte, y que bueno, aquí en este caso pues acompaña también con algunos rostros conocidos, como es el caso del actor británico Nick Frost. Se trata de una película de terror, pero que viene avalada pues bueno por haber pasado por festivales como el Fantastic Fest, donde fue muy aplaudida y donde bueno pues la película nos lleva a un grupo de estudiantes que descubren un objeto antiguo de procedencia azteca, que es un silbato, que en principio ellos entienden que es un silbato que al utilizarlo pues puedes invocar a los muertos. Evidentemente pues lo utilizan, pero después descubren que digamos que la traducción que han hecho es errónea, y no es que invoque a los muertos, es que invoca a la muerte particular de cada uno de ellos. O sea, su futura muerte pues queda convocada y tendrán que enfrentarse a ella. Una película pues bueno que sigue un poco el esquema de cine de terror, que promete pues emociones fuertes y grandes sustos, y en este caso pues bueno un reparto que tiene algunos rostros que llaman la atención.
Y acabamos con la última de Almodóvar.
Con la nueva de Almodóvar, la última creo que no, pero todavía creo que podrá ser un par de pelis más. Hablamos de Amarga Navidad, que efectivamente es el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar. En este caso es un guión original. Por ejemplo, la su anterior película, La habitación de al lado, era una adaptación de una novela. Aquí es una historia original y que el propio Almodóvar dice que viene a formar una especie de dupla con su película Dolor y Gloria, en el sentido de que son dos trabajos que sin ser películas autobiográficas y son muy reflexivas sobre su propia vida y su propia filmografía, y también muy referenciales. La protagonista de la película es Bárbara Leni, que interpreta a una directora de publicidad cuya madre muere durante próxima a la Navidad, y que ella, en vez de llevar adelante un duelo, lo que hace es que se refugia en el trabajo y hace una huida hacia adelante, trabajando sin parar y sin darse cuenta que no se está dando el tiempo necesario para gestionar las emociones que supone la pérdida de su madre. Amarga Navidad, pues una película donde tenemos también a Leonardo Sbaraglia, tenemos a Aitana Sánchez-Gijón, a Vicky Luengo, a Milena Smith o Patrick Diao, y donde el propio Almodóvar pues ha dicho que no solo ha hablado de su vida, sino que está la película plagada de guiños a gente muy cercana a él, y que siendo una historia de ficción pues también vemos ahí una lectura muy basada en la realidad.
Bueno, pues acabamos con tu selección musical de esta semana.
Pues en este caso, pues de Charlie Puth, nos quedamos con uno de los pocos trabajos que ha hecho directamente para el cine. Aquí nuevamente, pues bueno, siempre que podemos y hay algún trabajo de los artistas de la semana que ha sido creado expresamente para el cine, pues intentamos quedarnos con ese, ¿no? Y se trata de la película El Gran Iván, que es una película muy emotiva de Disney, una película familiar basada en un libro infantil de la escritora Catherine Applegate, y que dentro de pues lo que era toda la producción, la temática, el tema principal, la canción principal de la película, pues fue compuesta por Charlie Puth para directamente para la película. Pues Charlie Puth, de verdad que pues, sus temas han sido utilizados en otras bandas sonoras. Uno de estos artistas pues, ha pasado obviamente por la saga de A Todo Gas, pero El Gran Iván es uno de los pocos temas que ha creado expresamente para una película.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene, que Teresh te respete a ti donde tú estés, que no lleva mucho, y a disfrutar.
Buena semana, buen fin de semana, y bueno, con cuidado y a disfrutar del cine en la medida de lo posible. They'll try to tell you where to go, try to put chains around your soul, but they could never hold you back, 'cause you were built too strong for that. Can't tame a wild heart. Running fast and